Lucas capítulo 20, en el versículo 27. La palabra de Dios dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: Hijos, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Pasaje muy bonito en estos últimos días de Jesús en la tierra, en donde está recibiendo ataques muy fuertes por parte de los religiosos de su tiempo, para encontrar algo contra él y poder acusarlo ante las autoridades romanas y así mandarlo a la muerte. Recordamos que se les había quitado a esa autoridad a los judíos. Ellos no podían condenar a nadie a muerte. Esa autoridad la tenían los romanos y ellos odiaban ya tanto a Jesús. Se sentían muy ofendidos, muy atacados por lo que Jesús les estaba diciendo, porque además era cierto, que es lo que estábamos viendo en el versículo, que es: corrige al escarnecedor y tendrás mayor afrenta. Es más, muchas veces mejor no lo corriges, porque dices, ¿para qué? Nada más me estoy metiendo en un hoyo en donde voy a tener un mayor enemigo. Bueno, pero Jesús tenía que decirles a ellos sus cosas, y realmente ellos se sentían muy atacados y estaban buscando cómo llevarlo a la muerte. El versículo 19 de este capítulo dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Ellos sabían que Jesús les estaba diciendo sus cosas, los estaba descubriendo ante el pueblo. Ellos sabían su gran hipocresía, mucha religión, pero realmente no había nada en su corazón. Muchas acciones exteriores, muchas cosas que ellos aparentaban ser, pero su corazón estaba muy, muy lejos de Dios. Y Jesús los estaba haciendo notar con mucha fuerza. Y vimos la semana pasada cómo, primero que nada, agarran un problema político para ver si pueden agarrar a Jesús en algo. Y le preguntan acerca del tributo, que si es lícito dar a César tributo. Jesús le dice, pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pueden agarrarlo en nada. Y ahora agarran otra pregunta, pero esta vez es una pregunta religiosa. No entendemos por qué o cómo es que la iban a utilizar de alguna manera para buscar algo contra él, pero mínimo desacreditarlo ante el pueblo. Dice que los saduceos, que eran un grupo específico de los fariseos, que sí creían en muchas cosas de Dios, pero tenían algunas objeciones, vienen a Jesús y quieren también agarrarlo en algo. Dice el versículo 27, llegando entonces a algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección. ellos no creían que el hombre tuviera nada después de la muerte. Hechos capítulo 23, versículo 6, nos dice algo más acerca de estos hombres, de esta secta de los fariseos que existía en tiempos de Jesús. Hechos capítulo 6, capítulo 23, versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de los saduceos y otra de los fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, ellos sí creían en la cátedra de Moisés, pero solamente se basaban en los cinco primeros libros de Moisés, que son los cinco primeros libros que vemos en la Biblia, y todo lo demás, ellos no creían en eso. Y aún ahí, porque ahí también se habla de la resurrección, ellos escapaban esos temas, ¿verdad? Porque no creían en eso. Entonces vienen a Jesús y lo quieren agarrar en ese tema. Vamos a ver que la pregunta es enteramente religiosa y que habla de la resurrección de los muertos, que es el tema realmente de esta noche, y que para nosotros es un tema muy, muy delicado, como vamos a ver. Si alguien llegara a probar que Cristo no resucitó, se nos cae todo. Porque es la médula, es la columna vertebral de nuestras creencias. Y mucha gente ha intentado hacerlo. Ellos saben que este es un tema de gran, gran importancia. Nadie se ha atrevido a hablar de resurrección. Jesús dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Inclusive cuando ya está muerto, los sacerdotes van a Pilato y le dicen: ven, sella, por favor, la tumba, porque este dijo que iba a resucitar. Y sabemos que sus discípulos pueden ir a hacer trucos para que esto sea así, ¿no? No siéndolo. Era un punto muy importante la resurrección. Y a través de los siglos ha habido muchas personas que han atacado esto, sabiendo que está en el fundamento, en la base del cristianismo. A principios del siglo pasado, hubo un señor, Morrison, no, perdón, de este siglo, un arqueólogo o historiador, la verdad es que no lo sé, inglés, que contaba con muchos recursos, y él no tenía mucha simpatía para con el cristianismo, y él se propuso probar que Cristo no había resucitado. Sabía que si él llegara a demostrar eso, se acababa toda esta situación del cristianismo. Y bueno, manos a la obra, y tuvo gente que él contrató, y arqueología, y excavaciones, y esto, y libros, y cuánto, ¿verdad? Y escribió un librito, que ahí lo tengo, que se llama ¿Quién movió la piedra? Muy bonito, muy sencillito. Y él empieza el libro diciendo lo siguiente: este libro nunca pensé que yo lo iba a escribir. Yo soy testigo de la resurrección. Él estuvo tan diligentemente buscando cómo probar que la resurrección no fue, que acabó convenciéndose de que efectivamente muy importante la resurrección, es nuestra esperanza. Yo pongo aquí que es la fuente de mi poder, que es la razón de mi esperanza. ¿Sí? Job, capítulo 19, Antiguo Testamento, probablemente el libro más antiguo de la Biblia. Job, capítulo 19, versículos 26 y 27. Está antes de los Salmos. Inmediatamente antes de los Salmos encontramos el libro de Job. 19, 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Aquí está hablando de la resurrección de Job, de que él mismo, cuando finalmente su piel se desecha, él va a ver a Dios. Él va a resucitar. Juan 11:25, que a lo mejor tú se lo sabes, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Filipenses 3:10, Rogelio, ¿no te acuerdas de Filipenses 3:10? Y el poder de la resurrección, dice Pablo, ¿no? Yo quiero tener el poder de la resurrección, pero para poder tener el poder de la resurrección tengo primero que morir. Por eso nosotros somos cristianos nacidos de nuevo. Morimos a nuestro yo, morimos a nuestros deseos y a nuestra una pasada manera de vivir, y nacimos a una nueva vida, resucitamos en Cristo, y ahora Cristo vive en mí. Y Pablo lo llama el poder de la resurrección. Porque cuando yo tengo a Cristo, tengo ese poder de haber vencido la muerte. Apocalipsis 26 es otro versículo que nos dice muy fuerte acerca de la resurrección. Apocalipsis 26. Bienaventurados, dice el versículo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Aquí habla de la primera resurrección. Los cristianos resucitarán primero. Los no cristianos resucitarán, pero será muchísimo tiempo después. Por eso habla de la primera. Bienaventurado aquel que resucita en este tiempo, no en aquel tiempo, ¿no? Cuando resucites en aquel tiempo va a haber muchas broncas. Y aquellos que resucitan en aquel tiempo, después de haber visto una muerte, tendrán una segunda muerte. Aquí lo dice, ¿no? La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, los que están en la primera resurrección. Pero aquellos que resucitarán para el juicio final, ellos serán echados en el lago de fuego y azufre, en donde tendrán que sufrir la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios. Entonces habla mucho de resurrecciones. Está por toda la Biblia, pero vamos a seguir poco a poco nuestro pasaje y vamos a ver grandes descubrimientos acerca de este tema tan importante para nosotros. Llegaron los saduceos y le preguntan a Cristo acerca de la resurrección, ¿no? Ay, pobrecitos, se metieron en un tema que está muy difícil para ellos, y para Cristo muy, muy fácil. Diciéndole, inclusive ellos conocen las Escrituras. Hay muchas personas que conocen las Escrituras y que no son cristianos. Y nosotros tenemos que tener cuidado, como tú me acabas de mencionar, un principio. O sea, la Escritura tiene muchos principios, ¿verdad? Este libro no es un libro de leyes. Hay leyes, pero no es un libro de leyes. Es un libro de principios, en donde Dios me da el principio y luego yo lo aplico conforme a la circunstancia, conforme a la sabiduría que Dios me da. ¿Sí? Si fuera un libro de leyes, dice la Biblia que no hay libros en el mundo que se pudieran escribir. Para ver todas las circunstancias, imposible. Nada más me da principios. Y cuando yo veo un principio y alguien me dice, oye, ¿y esto? No, espérame, eso no está en la Biblia. Eso no es un principio correcto, lo que tú me acabas de decir. Imposible. Lo contradice en muchos versículos. Es todo lo contrario. Yo necesito conocer estos principios. No conocer la Biblia. Conocer la Biblia y aplicarla bien. Y aquí están personas que conocen la Biblia, pero para su propio provecho. Y tientan a Jesús en un tema, inclusive, que ellos citan. Maestro, Moisés no se escribió. Van a citar la Biblia. Ay, Jesús dijo, esto sí se conoce en la Biblia. Voy a tener que tener cuidado con ellos porque sí se la conocen. Pero bueno, entonces no te vayas con la pantalla de que si alguien te cita la Biblia, sabe la Biblia, ¿eh? Porque pronto te das cuenta que sabe 3 versículos y no sabe mucho. Y te lo bailas porque tú sí conoces la Biblia. Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella. Eso está en Deuteronomio 25, 5 y 6. Era para mantener descendencia. Y entonces le ponen un caso, una pregunta religiosa, que parece ser muy complicada, pero en realidad no la es. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. Y bueno, yendo a Deuteronomio 25, dice pues que su hermano se case con ella para que tenga descendencia. ¿Quién de ellos? Pues el que sigue. Ah, bueno, pues el segundo que se case con ella. Sí, pero el segundo se murió también. Ah, bueno, pues el tercero. Pues el tercero también se murió. Bueno, pues el cuarto. Y hasta los 7. Yo no sé si tenía esta mujer alguna situación en donde todos se le morían y era la vida constante, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que los 7 mueren y esta mujer sigue sin descendencia. Dice la Biblia que finalmente ella también se muere. Dice el versículo 32, finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Cuál crees tú que es la respuesta que los saduceos, que no en la resurrección, tendrían? El primer marido, exactamente. Y pues nomás tuvo uno, porque después, pues como nunca lo citaron, como no hay nada del otro lado, pues nomás tuvo uno. Pero Jesús va mucho más allá. Y Jesús les va a dar una respuesta muy bonita, y lo primero que él hace en la respuesta es lo que aprende. Cuando una persona agarra la Biblia y te quiere agarrar en cosas que están mal con la Biblia, pues está haciendo peor que si no utilizara la Biblia. Y Jesús los ve a ellos y les dice, erráis, ignorando las Escrituras. Mateo 22, 29, que es el pasaje paralelo que tenemos de este pasaje aquí en Lucas. Aquí Lucas no lo menciona, pero Mateo sí. Los reprende. Erráis ignorando las Escrituras. ¿Y qué más? Y el poder de Dios. No te metas con Dios. No me manipules las Escrituras. Aún los cristianos podemos hacer esto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y él lo conocerá. Y a veces, para justificar mis fechorías, no paso 10 minutos en la Biblia, paso 2 horas. Voy a encontrar el versículo que me dice que estoy bien lo que estoy haciendo. Aunque ya sé, sin encontrarlo, que estoy mal. Pero me voy a justificar y lo encuentro, ¿eh? Porque la Biblia dice que matarás. Aquí dice que matas. Nomás lo sacas de contexto y aquí dice, te encuentras unos buenos versículos para matar a tu vecino, ¿no? Pues tenemos que tener cuidado de no meternos con Dios y jugar con la Biblia. ¡Erráis! Hablando el poder de Dios. Y erráis conociendo el espíritu de las Escrituras, porque están las Escrituras y luego está el espíritu de las Escrituras. No te hagas loco, podría haber dicho Jesús, ¿verdad? Lee bien el versículo y el contexto en el cual está, para que tú conozcas exactamente lo que dice Dios. Y aquí les va a contestar, pues, después de esta reprensión, y les dice algo muy interesante y muy bonito, en donde dice el versículo 34, respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en matrimonio. Inmediatamente al decir este siglo, quiere decir que hay otros siglos, sino porque va a comparar. Entonces hay más de un siglo, hay más de un lugar, es a lo que se refiere, los hijos de este lugar, los hijos de esta generación, los hijos de la tierra. Ellos se ocupan de casarse y de darse en casamiento. Yo creo que una de las cosas más importantes de nuestra vida es precisamente la familia que tenemos. Ahí gastamos muchísimo tiempo. No estamos a punto de tener un bebé, y todo el mundo nos está diciendo, espérate, no la que te va a tocar, y no se da. No he dormido en las noches. Pero bueno, no es cierto, para nada. Eso me dijeron cuando me iba a casar. Te vas a casar, pobrecito. Y no ha pasado, para nada. Entonces no creo que tampoco pase. Pero pasamos mucho tiempo, dedicamos mucho tiempo a este negocio de la familia, de mi esposa, de mis hijos. Entonces, sí, en este siglo nos dedicamos a casarnos y a darnos el matrimonio. Y bueno, ya hay también por qué es que lo hacemos. Lo hacemos porque dice Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Le hizo compañía idónea para él. Es bueno que el hombre tenga compañía, que el hombre no esté solo, que el hombre comparta, que el hombre apague su egoísmo dándole a otros, aunque sea por instinto, porque también el instinto lo puso. No le das al vecino, pero a tu hijo sí le das. Bueno, pues mínimo, porque algunos ni eso. Entonces, el matrimonio fue hecho para quitarnos un poco el egoísmo y pensar en los demás. Muy bueno. Dice Génesis capítulo 2, versículo 18, precisamente eso. No es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle pues compañía idónea para él. Una de las causas de por qué debemos de casarnos. Pero no es la única. Otra causa del por qué debemos de casarnos es para que no entremos en tentación, para que no forniquemos, inclusive ni en mente, que tengamos una mujer y que con ella nos deleitemos en las cosas que Dios nos ha dado y que no entremos en problemas. Dios nunca dijo que no te casaras, de ninguna manera, ni que fueras religioso y no te casaras, o que no, Dios no prohíbe bajo ninguna circunstancia que no te cases. Es más, ese es el estado ideal del hombre. Que te cases, es mejor que te cases y no que te quedes soltero quemándote en tentación, dice 1 Corintios 7. Pero aquí puse 1 de Tesalonicenses 4, 3 y 4. 1 de Tesalonicenses 4, 3 y 4. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere que tengamos el matrimonio para que no tengamos este problema. Versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Entonces, ese es otro concepto de por qué está bien que te dediques a casarte y a darte en casamiento. No hay nada de malo en eso. En la tercera cosa, que es que tengas una descendencia para Dios, que tengas hijos, pero que sean hijos para Dios. Malaquías 2, 17. Dios busca una descendencia para Él, dice el versículo de Malaquías 2, 15, perdón. Malaquías 2, 15. O sea, ahora, si quiero decirles una cosa bien importante, porque a veces andamos un poquito chuecos en cosas que se enseñaron antes. El matrimonio no es para tener hijos, ¿eh? Para nada. Ese es un propósito menor. El matrimonio es para tener compañía en mi vida. Y para deleitarme en las cosas que Dios me da con mi mujer, con una mujer que la tengo que mantener, aquí dice, en santidad y honor. Mi compañera será siempre más importante que todos los hijos que pudiera tener. Y muchas veces estamos chuecos, pensamos que el matrimonio es para tener hijos, y por lo tanto lo más importante del matrimonio son los hijos. Lo más importante del matrimonio nunca son los hijos. Primero es Dios y después tu pareja. Los hijos se van. Y si tú le dedicaste toda tu vida a los hijos, cuando se vayan, no se queda sin nada. No. El matrimonio es primordialmente para que tengas una pareja. Y después vienen los hijos, y tienen su lugar, pero ese no es el propósito del matrimonio. Y si ya tienes hijos, entonces Dios dice, quiero que sean descendencia para mí. Te doy la responsabilidad de que tú los eduques en la amonestación del Señor, dice Efesios 6:4, para que ellos crezcan conociendo a Dios, que tú les pases tus convicciones, que para ellos serán creencias, no, nunca serán convicciones, serán creencias. Y algún día, a lo mejor ellos toman sus propias convicciones basado mucho en lo que tú les diste. ¿Ok? Entonces, muy importante. Entonces, sí está bien que nos ocupemos aquí Los hijos de este siglo se ocupan en casarse y en darse en casamiento. Perfecto. Pero, dice Jesús, muy bonito, dice, hay otro lugar. Hay otro lugar que no es este siglo, que no es la tierra. Quiero hablar de él muchísimo mejor, en el cual ustedes no creen, señores saduceos. Versículo 35. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, está hablando de otro lugar. Allá en el cielo no nos vamos a ocupar de casarnos y darnos el casamiento, porque hay cosas muchísimo mejor. Es más, ya no tendremos la necesidad de casamiento, de tener un compañero, de tener una compañera. El amor que tuvimos en la tierra hacia personas como nuestra esposa será muy pequeño comparado con lo que tendremos allá. Y por lo tanto allá no lo vamos a necesitar. Estaremos muchísimo más capacitados para un amor mucho más profundo. Es el amor de Dios. Allá no vas a tener necesidad de tener pareja. Inclusive no lo entiendo muy bien, pero allá no vamos a estar casados. Se van a romper los papeles. Y vamos a ver a la esposa por ahí. ¡Ay, qué padre! No sé qué. Si es que está en Cristo, que ojalá, ¿verdad? Pero bueno, ya no es mi esposa. Ya es otra relación muy diferente. Y algo que necesité en la tierra, ya no lo necesito aquí. Aquellas personas, dice, que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. Fíjate cómo Dios está condicionando. Jesús está diciendo, aquellas personas que van a llegar allá, no todas van a llegar. Serán algunas nada más las que van a ser dignas de llegar a ese siglo, a ese lugar. ¿Y quiénes serán esas personas? Las que tienen a Cristo en su corazón. Las personas que, conociendo que no eran dignas, fueron a Cristo para que se hicieran dignas. Para que a través de la cruz fueran limpiadas en la sangre de Cristo y pudieran tener el alcanzar ese siglo. Y así como esta semana he estado viendo muchas cosas acerca del infierno y he estado haciendo una serie de anotaciones que ya veremos después, en este pasaje me fue muy bonito ver que también Dios me dice muchas cosas acerca del cielo. ¿Tú sabes las cosas que vamos a tener en el cielo? Algunas personas me han dicho que el cielo va a ser muy aburrido. Primero, porque ninguna de la gente interesante va a estar ahí. Van a ser puros borreguitos ahí, puros seguidores ahí que por fe hacen todo, pero los pensadores que se van en contra, ¿sí? Eso lo dijo Bernard Shaw. ¿Cómo se llamaba? George Bernard Shaw, ¿verdad? Un muy importante hombre de este siglo. Él dijo, la gente interesante estará en el infierno. Ahí es donde va a estar, ¿eh? ¿Sabes las que cuál es la gente interesante? Te la describo. Está aquí en Apocalipsis capítulo 21. Gente muy interesante. Veintiocho. Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la gente interesante. Ahora, los que estén en el cielo, realmente son la gente interesante. Imagínate tú llegar al cielo y buscar al apóstol Pablo. La mente más maravillosa después de Jesús que ha cruzado por esta tierra. Ahí está, él se queda pequeño. No sé si va a estar en el cielo, si va. He buscado por ahí, él era judío, no sé si realmente aceptó a Cristo como el salvador de su vida. Me gustaría verlo allá también, pero el apóstol Pablo estará. Imagínate llegar al apóstol Pablo y decirle, oye, ¿te puedo hacer unas preguntas de Romanos? ¿O de Gálatas? No, es que tengo todavía algunas. Siéntate, mira, lo que quieras, aquí. Podemos pasar unos cuantos siglos platicando. Después tengo que platicar otros cuantos siglos con otros, pero adelante, ¿no? O que puedas llegar con Agustín. O con tantas grandes héroes de la Biblia. a platicar con ellos. O directamente con esos. El cielo va a ser un lugar muy interesante. La gente más maravillosa de la tierra estará allí. Y mira lo bonito, no va a haber tiempo para estarnos casando y darnos el casamiento, por muy bonito que eso es aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios en el versículo 35, que no habrá muerte. Dice el versículo 36, porque no pueden ya más. Yo todavía no llego a concebir cómo será aquel lugar. No hay un lugar que tú y yo hayamos visitado, ni Yucatán, en donde no hay muerte. En donde tú puedas decir, oye, ahora sí puedo descansar porque aquí no me pesca. No, no hay. Pero en el cielo no va a haber muerte. En el cielo podremos llegar, tener cuerpos transformados, que no envejece, que no necesita de nada, ni tengo que estar poniendo ahí polvito para que no vean las arrugas. Nada, no va a haber ningún problema. Y no va a haber muerte.
En esta tierra lo único que podemos tener por seguro es que nos vamos a morir. Allá, que no nos vamos a morir.
Eso es, exactamente. Pero el que nos vamos a morir aquí nos tiene aterrorizados. Bueno, aún como cristianos, o sea, decimos, ay, yo no temo la muerte, no sé qué. No es cierto, pura nada. Claro que es un enemigo muy fuerte. Pero imagínate que me lo quitan ya. Allá no habrá muerte. Ese es un cielo en sí mismo. Una cosa muy bonita. Primera de Corintios 15, 23 y 24. Vamos a estar citando mucho Primera de Corintios 15, porque ya habla mucho de la resurrección. Primera de Corintios 23 y 24. Pero cada uno a su debido orden. Cristo fue el primero que resucitó. Las primicias, unas cuantas personas que han resucitado después de Cristo. Y luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Se va a suprimir, ya no vamos a tener ningún enemigo. No voy a tener que estar buscando las espaldas a ver quién me va a golpear. Porque no vamos a tener enemigos. No habrá muerte. Es un lugar muy bello. Inclusive Apocalipsis 21, 4, dice con mucha claridad exactamente eso. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá lágrimas. No habrá por qué llorar. Ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Tiene que ser un verdadero cielo. No hay enfermedad, no hay malas noticias, no hay accidentes, no hay tragedias, no hay dolor, no hay lágrimas, no hay muerte. Qué precioso será el cielo, como que decir, oye, pues vamos, ¿no? Es más, vámonos ya. ¿Verdad? Pero bueno, Dios quiere otros propósitos antes de que nosotros nos vayamos y por eso no nos hemos ido. Pero eso solo ya hace el cielo. En aquel siglo no vamos a olvidar de casarnos. Por muy bonito que fuese eso, allá en la tierra, no vamos a que tenga más. Pero no solamente eso, mira, hay mucho más. Dice aquí el pasaje de Lucas, capítulo 20, que los que están en el cielo, no solamente ya no tendrán que morir más, son iguales a los ángeles. ¿Qué gran dignidad me da Dios? Hacerme igual a los grandes ángeles de Dios. Tú sabes que los ángeles de Dios nunca han pecado. Son serafines, son querubines, son ángeles mensajeros de Dios que andan trabajando para Dios. Ellos nunca han pecado. Ellos están aprendiendo del amor de Dios al ver el pecado del hombre y luego ver cómo el pecador se convierte a Dios y Dios lo transforma. Entonces ellos entienden todo esto. Pero como ellos nunca han pecado, solamente un día aprenderemos. Y Dios nos va a hacer igual a los ángeles. Inclusive los ángeles, allá en Job 38, versículo 7, Dios los llama los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios estaban viendo mi creación, dicen en Job 38. ¿Sí? Y nosotros seremos llamados lo mismo, hijos de Dios. Me sorprende un poquito aquí Lucas porque dice que seremos iguales a los ángeles. Ah, pero yo encuentro otro versículo mayor. Dice la Biblia que seremos mayor que los ángeles. Hebreos 1:4. Seremos mayor que los ángeles. Lo dice con respecto a Jesús, pero como nosotros somos cristianos y somos coherederos de todo lo que Jesús tiene, pues habla de nosotros. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjate qué título tan, qué grandes vamos a ser allá en el cielo. Copartícipes de la naturaleza divina de Dios, segunda de Pedro 1:4. Herederos de Dios, con Cristo, de todas las cosas de Dios. Romanos 8:15. Va a ser tremendo lo que vamos a tener. Que Dios venga y te dice, mira, ves, todo esto es tuyo. Oye, ¿todo México? No, no todo México, todo el universo. México, olvídalo. Aquí tenemos 20 metros cuadrados en el Pedregal, olvídalo. Todo el universo es tuyo. Y vas a ir a los astros, y vas a ir a las galaxias, y vas a conocer todo acerca de mí y acerca de mi creación, y es tuyo, porque yo te lo doy. ¿Qué cielo tan bonito va a ser aquel? Y no vamos a tener que estar guardando, porque todo es mío, pero al mismo tiempo pues es de todos los cristianos que estén allá, y todo es de Dios. No va a haber título de propiedad. No voy a tener que ir a la delegación a pelearme que es señor, que viene, que me quitó metro ahí. No, no hay problema. Todo es mío. Muy bonito. ¿Sí? Y luego dice además, en este versículo de Lucas, capítulo 20, y son hijos de Dios. Nosotros tenemos ese gran título de ser hijos de Dios. De Dios. No somos creación de Dios, hemos sido hechos hijos de Dios porque creímos en el unigénito Hijo de Dios. Y todo aquel que recibe a Cristo tiene la potestad de ser hecho Hijo de Dios. Juan 1:2. Romanos nos dice también mucho aquí, Romanos capítulo 8, versículo. Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nada más, no todos, nada más estos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bonitos títulos que recibimos, todos los que estaremos ahí en el cielo. Entonces, pues todas estas cosas muy bonitas que están en la tierra, como casarse y darse en casamiento, pues serán insignificantes en el cielo. No habrá tiempo para eso, son muy chiquitas. Y cuánto más los que me dicen, no, yo quiero estar en el infierno porque ahí vamos a estar todos cuates y vamos a tener un reventón. Pues no sabes de lo que estás hablando. Porque la verdadera fiesta estará en el cielo. Fiesta grande. Con todas estas cosas, en donde no necesitaremos lo que tú piensas, que es una gran fiesta, pero para nada. Estás muy equivocado. Estás totalmente al revés. Y dice además que somos hijos de la resurrección. Que hemos resucitado con Cristo. Primera de Pedro 1:4. Primera o segunda. Primera de Pedro 1:4. No, me equivoqué, es segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1.4. Por medio de las cuales las cosas que Dios nos da, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, realmente nos vamos a ser partícipes de la resurrección de Cristo. Yo también habré vencido la muerte. Todas estas cosas son las cosas que van a ser mi ocupación en aquel lugar precioso que se llama el cielo. Filipenses 3:20-21. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo, donde también, ¿de donde también? ¿Ah? Esperamos al Salvador. ¿Qué más? El cual transformará. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué poderosa esperanza tenemos? Él va a transformar este cuerpo de la humillación, este mía, este cuerpo de muerte que traigo, que sigue pensando en manipulaciones, y dice la verdad, pero luego no la dice, y luego tiene vida del otro, y mil situaciones que tú dices, oye, parece que nunca voy a acabar de aprender. No, no, acabar de aprender, es un cuerpo de muerte, pero Dios lo va a transformar. Vamos a tener un cuerpo perfecto allá. Por eso en el cielo no va a haber envidia. Por eso cada uno va a estar contentísimo con lo que le toque y no le va a tocar igual, porque dependerá de lo que hizo en la tierra. Pero no habrá gran bronca. Todos estaremos alabando al Cordero. Él va a ser un lugar maravilloso, el cielo. Y ya te contaré después, porque lo vamos a ver aquí, te voy a contar otro lugar que se llama el infierno, y la verdad que yo creo que esta noche no vas a poder dormir, porque es todo lo contrario, es un lugar terrible. Y una de las cosas que se me quedó muy, muy en mente es que es un lugar de absoluta pobreza. Pero la más pobreza que te puedas imaginar, no hay nada más que gusanos que nunca mueren, fuego que nunca se apaga, no, terrible, terrible, terrible. ¿Sí? La peor pobreza que hay en el mundo no se compara con la pobreza que tendrás allá en el infierno. Comparado con esto, el cielo, donde ahora todo. ¿Sí? Y lo vamos a ver, porque muchos dicen, oye, pues, ay, ¿por qué esto es todo y acá nada? Y este por un pecadito, mira, ¿dónde está? Y qué severo, dale chance. Pues no es así, lo vamos a ver después. Pero aquí estamos describiendo aquel lugar que se llama el cielo. Un lugar maravilloso en donde nosotros ya tenemos nuestro lugar asegurado. No sé si has comprado de esos boletos que son reservados. Ahí hay galería, no, como llegues. Pero en momento,
Aunque sea galería,
pero en el cielo, la galería también es reservada. Te tocó el 3A. Entonces, con permiso, Señor, ahí me siento. ¿Sí? Porque Dios dice que muchas moradas hay allá en el cielo. Él ha ido a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Precioso, ¿verdad? Juan 14:2-3. Muy bonitos versículos que me dan mucha esperanza. Fíjate, en medio de esta acusación que le está dando esta gente a Jesús, Jesús está pasando enseñanza, en donde algunos se les olvidó los ataques y todo esto, y están deleitándose de lo que Jesús está diciendo.